El régimen cubano reprime a creadores independientes y expulsa a artistas extranjeros al concluir la Bienal de La Habana.
Represión hubo también contra los que participaron en la marcha alternativa convocada por miembros de la comunidad LGBTI.
Por cierto, artistas cercanos al oficialismo como Vicente Feliú y Silvio Rodríguez criticaron la arremetida de la policía y la seguridad del Estado.
En Venezuela, Juan Guaidó reitera la posibilidad de cooperación militar con Estados Unidos.
Y el presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos está justo donde quiere estar en las negociaciones comerciales con China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Y el comienzo lo hacemos por la 13ª edición de la Bienal de La Habana. Concluyó ayer domingo con un saldo de represión a creadores artísticos independientes y también la expulsión de artistas extranjeros que pretendían colaborar con ellos. Yolanda Huerga nos tiene un resumen.
La 13ª Bienal de La Habana llegó a su término con un lamentable récord de represión contra los creadores independientes y la expulsión de Cuba de los artistas mexicanos Jimena Luna y Jesús Benítez, quienes tenían previsto exponer Impulso el viernes en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja, pero nunca llegaron al lugar, ya que fueron citados por inmigración y horas más tarde devueltos a México, dijo en su cuenta de Facebook Benítez. Por otro lado, como parte de las actividades que impulsa el movimiento de San Isidro, se inauguró el pasado sábado en Alamar, Habana del Este, la exposición El cuerpo de Perséfone, teatro del dramaturgo Adonis Milán, informó Iris Ruiz, actriz y esposa del artista Amaury Pacheco, en cuya vivienda se presentó la muestra.
Un recorrido por su obra teatral, algunas obras que ha hecho pero no ha podido poner en escena por la censura. Y en la zona 11 de Alamar estaba también el evento, el concierto Legalicen la Verdad de reggae, hip hop, se hizo el Raza con su espacio de Afrovida.
En este contexto fue detenido en la unidad policial de Zanja, en La Habana Vieja, Daniel Llorente, el hombre de la bandera, llamado de este modo porque enarboló la insignia estadounidense al inicio del desfile del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución. El Museo de la Disidencia en Cuba y el Movimiento de San Isidro son espacios que buscan la libertad en el terreno artístico y por ello sus colaboradores y miembros son reprimidos por la policía política del régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El sábado, entre tanto, varios activistas fueron detenidos y al menos uno resultó herido cuando agentes de la policía política bloquearon el paso a la marcha independiente de la comunidad LGBTI en la intersección de Prado y Malecón en La Habana el pasado sábado. Entre los detenidos estuvo el bioquímico activista Oscar Casanella, quien asistió para apoyar el desfile alternativo del orgullo gay celebrado tras la cancelación de la oficialista conga del CNSX.
Cuando llegamos a la altura de la intersección de Malecón con San Lázaro, un grupo de personas vestidos de civiles nos dijeron que no iban a permitir que se siguiera la marcha. Por supuesto, eran agentes de la seguridad del Estado, pero ellos no sacaron ninguna identificación ni nada. Dijeron que por Malecón no, pero que sí podíamos por San Lázaro desfilar. Cuando tratamos de iniciar la marcha por San Lázaro, otro grupo de esos mismos dijo, no, por San Lázaro no se puede. Yo entré en una discusión con ellos, verbal, siguiendo los argumentos, ¿por qué no se puede? En esa discusión, entonces uno de ellos me dijo, no, Oscar, es que tú no vas a marchar más. Y me agarró y me pone a encontrar un carro, yo sigo gritando y diciéndole, ¿por qué me llevan preso? Yo quiero marchar. Y trato de huir, ahí donde me dan golpe, me dan una herida en la frente de varios puntos. Yo no sé si me dieron con un puño o con una manopla, Después de ese golpe, me tiraron al piso y me dieron unos golpes en el piso. La policía ahí no hizo nada. La policía lo que hizo fue después llevarme en un carro al hospital porque estaba lleno de sangre y me suturan la herida en la frente y después me llevan para la estación de Zanja en Centro Habana.
Otras personas detenidas durante la marcha fueron los activistas Boris González Arenas, Ariel Ruiz Urquiola e Iliana Hernández. Antes de llegar al punto de concentración también fueron arrestados Isbel Torres y Jimmy Martínez.
Mientras reconocidos artistas e intelectuales cubanos criticaron abiertamente en sus redes sociales la represión ejercida contra miembros de la comunidad LGBTI y activistas en esta marcha pacífica celebrada el sábado en La Habana.
El director teatral, poeta y dramaturgo Jorge Espinosa condenó el uso de la fuerza contra los manifestantes y elogió la valentía de todos los que participaron en la marcha cívica. Por su parte, el dramaturgo Abel González Melo calificó de reaccionarios a los que reprimieron a los participantes en la manifestación.
Pero ahora viene lo más interesante. Artistas cercanos al oficialismo también criticaron esto. Por ejemplo, el trovador Vicente Feliú, quien afirmó tajantemente que era indefendible la represión contra la marcha LGBTI. El músico, conocido por sus posturas cercanas al régimen, exhortó al gobernante Miguel Díaz-Canel a erradicar las mentalidades que condujeron a la represión.
Y por su parte, el cantautor Silvio Rodríguez se hizo eco de las declaraciones de Feliú sobre la represión desatada por el gobierno de la isla contra la marcha alternativa de la comunidad LGBTI. El crítico de cine Gustavo Arcos destacó la valentía mostrada por los manifestantes para derribar amenazas.
Por supuesto, las noticias de la marcha ocupan titulares en importantes diarios del mundo. Como también la situación de los cubanos que están varados en México, también en otros países, pero sobre todo allí en México. Y aquí en el sur de la Florida, representantes de la sociedad civil se concentraron este fin de semana frente al consulado mexicano, en la ciudad de Miami, para reclamar al gobierno de López Obrador el cese de lo que consideran violaciones de los derechos humanos a estos cubanos, sobre todo a los que están detenidos en cárceles migratorias mexicanas. Ricardo Quintana estuvo presente y conversó con los activistas Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y Ana Olema de Cuba Decide.
No fue una multitud enardecida, pero el mensaje no pudo ser más contundente.
Respeten los derechos humanos de los cubanos. Basta ya de tortura.
Otaola, celebridad de las redes sociales, con decenas de miles de seguidores, fue quien lanzó el llamado a esta manifestación.
Hay muchas maneras de decir los Castro son unos asesinos, hay muchas maneras de decir no colabores con la dictadura, hay muchas maneras de denunciar el genocidio al que está siendo sometido el pueblo cubano, esta es una de ellas, porque el gobierno de México está haciéndole el juego a la dictadura cubana.
El Movimiento Democracia y Cuba Decide se sumaron.
Y el presidente López Obrador debe levantar su voz, debe hacer algún tipo de declaración, de compromiso, de que esto se va a investigar y se va a parar.
El mensaje me toca muy de cerca. Yo vine también caminando por los países en busca de libertad. Libertad que me gané, que se están tratando de ganar estos cubanos, que desgraciadamente siguen saliendo de una situación que está vigente, que es una dictadura que oprime, que te lleva a la miseria, que tiene a todos los cubanos de verdad en la oscuridad, ¿no? Entonces estoy aquí porque ningún ser humano merece el trato que se le está dando en México.
Luego de la manifestación, Sánchez, Otaola y la activista Ana Olema ingresaron al edificio para pedir una entrevista con el cónsul. De esta jornada salió una nueva iniciativa.
Queremos hacer una caravana de camiones con letreros grandes a ambos lados pidiéndole al presidente Manuel López Obrador que investigue los abusos de derechos humanos que están teniendo lugar en México.
La fecha será anunciada en los próximos días.
En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y cientos de solicitantes de asilo, muchos de ellos cubanos, permanecen detenidos por tiempo indefinido en prisiones de inmigración en Luisiana, Estados Unidos, a la espera de una respuesta a su petición, denunció una abogada que defiende algunos de esos casos, que, bueno, se nombra Luz López, en una entrevista, lo hizo en una entrevista con la agencia EFE.
La abogada López dijo que hace aproximadamente un año notaron que el Departamento de Seguridad Nacional, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, estaba enviando a muchas personas a la cárcel, especialmente hombres que se entregaron en un punto de la frontera donde está precisamente el puesto de migración para pedir asilo político.
Según la abogada, su grupo planea radicar una querella porque a esas personas no se les está dando la oportunidad, se les está violando sus derechos constitucionales a un proceso libre y justo para pedir libertad condicional.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
11:05. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha pedido a su representante diplomático en Estados Unidos, Carlos Vecchio, reunirse con el Comando Sur de este país estadounidense para coordinar una posible cooperación ante la crisis de Venezuela.
Las declaraciones de Guaidó se producen 48 horas después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fuller, publicara un mensaje en Twitter en el que se ponía a la orden del opositor venezolano.
Mientras en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia oficialista dictaba privación de libertad para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El informe llega desde la capital venezolana con Álvaro Algarra.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, según el máximo tribunal del país oficialista, es señalado de la presunta comisión flagrante de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado, previstos y sancionados en el Código Penal. Desde el Palacio de Justicia en Caracas, las abogadas de Edgar Zambrano manifestaron que al diputado se le está violando su legítimo derecho a la defensa.
Entendemos cómo el diputado Zambrano fue presentado a medianoche cuando el tribunal decía que no tenía despacho.
No nos han informado aún a dónde fue trasladado junto a las otras personas, de tal manera que aquí se están violando sistemáticamente los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa.
En ese contexto, Soleil Zambrano, hija del diputado, exigió saber el paradero de su padre.
Lo único que quiero, señora juez, es que nos diga dónde está mi papá. Queremos llevarle sus medicinas, queremos llevarle su comida. Póngase el corazón en la mano, haga su función correctamente.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, por su parte, informó que a Zambrano se le han respetado sus derechos y el debido proceso y agregó que son 10 los parlamentarios que están involucrados públicamente en el levantamiento militar del 30 de abril. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos está justo donde debe estar con China, agregando que Pekín rompió el acuerdo con nosotros, o sea, los Estados Unidos, y luego buscó renegociar.
Trump señaló en su cuenta de Twitter que Estados Unidos va a tomar decenas de miles de millones de dólares en aranceles de China. Y agregó que quienes compran productos de China pueden hacerlo ellos mismos aquí en Estados Unidos, lo cual sería ideal, o comprarlos a países sin aranceles.
Trump ha insistido en que China se ha hecho cargo de su campaña arancelaria, no los consumidores estadounidenses. Pero los precios de varios productos ya han subido, desde bicicletas a máquinas de sembrar y artículos para mascotas.
A las 5:14, la información del tiempo. Como siempre, le damos los buenos días a Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿cómo estás?
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo nuevamente. Lunes. El domingo fue muy caliente. Salude usted a Joan, si lo ve por ahí, a Maite y a Teudi, y a los amigos de Radio Martí, por supuesto. Efectivamente, Rafael, fue un fin de semana muy cálido, y hoy tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en la tarde, con lluvias, estamos hablando del pronóstico en Cuba, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur occidental y en la Isla de la Juventud. Las mínimas estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos de región sur en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira. Vaya Guajiro.
Y como siempre, con muy buena puntería, son las 5 con 15 minutos. Aquí tenemos ya a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Buenos días a Cuba. Esa puntualidad se la debemos en buena medida a nuestro ingeniero de sonido.
Efectivamente.
Que es una máquina.
No es lo mismo efectivamente que Effectively Wonder, pero...
Es verdad.
Es verdad.
Buenos días para Cuba. Vamos a empezar la semana yendo nuevitas Camagüey. Y vamos a empezar la semana escuchando a la India de Oriente con un sueño que ya tiene, soñando con Cuba.
Anoche estaba soñando, soñando con Cuba bella. Y en mis sueños yo la vi, igualita como era, tan alegre y bullanguera como yo la conocí. Donde de cualquier manera la vida se hacía feliz.
Bueno, comenzamos como siempre con música, pero estoy ansioso también los oyentes por conocer cuál es el tema de hoy.
Sí, Michael López Sotomayor nos cuenta desde Novitas Camagüey la situación de la ganadería en esta parte del país. Camagüey fue una región ganadera muy, muy importante.
Muy productiva.
Muy productiva, con buenas razas de ganado vacuno y que hoy está en una situación depauperante. Vamos a escuchar a Michael Sotomayor.
Los campesinos aquí en el municipio de Santa Cruz del Sur están siendo totalmente avasallado por el régimen castrocomunista, por la simple razón de que no le dan medios ninguno para que el campesino pueda producir. Y entonces, encima de eso, la base campesina a la cual ellos pertenecen, el régimen lo hace pertenecer obligatoriamente, le exige sin darle medios de trabajo ninguno ni condiciones como los medios de trabajo que ellos necesitan para trabajar. Entonces se ven en la penosa obligación de tener que abandonar las tierras, porque ninguna tierra son particulares de ellos. El régimen debe darle, o el Estado debe darle, sus medios de trabajo o condiciones para que esos campesinos puedan producir y puedan trabajar en elaborar la tierra. En estos momentos es la ganadería por acá, pero los cultivos realmente no se está cultivando nada porque las tierras prácticamente están ociosa, perdida en Marabú. El Marabú se ha encargado de ganar todas las tierras porque no hay medios para trabajar las tierras ni cultivar las tierras. No, aquí no le dan facilidad para comprar un tractor, comprar suplemento para romper las tierras, roturar las tierras ni nada. Aquí el campesino tiene que hacerlo por sus propios esfuerzos, a machete, a hacha. Eso son cosas inhumanas, medios, no tienen medios ninguno.
Exactamente, no hay medios esto para poder hacer producir la tierra de manera más efectiva, pero sí tienen la obligación de pertenecer a una base campesina, tienen la exigencia sobre ellos de lo que tienen que hacer.
Un país donde, según las estadísticas, cuando llega la revolución, cuando Fidel Castro llega al poder, había aproximadamente 6 millones de habitantes y medio, ¿no? Bueno, pues había 6 millones de cabezas de
ganado. Una cabeza de ganado por habitante. Sin embargo, hoy la situación es que no hay prácticamente alimentos, el ganado vacuno, el ganado porcino, está en una crisis tremenda en este minuto en Cuba. Y bueno, ¿qué no está en crisis? ¿Qué cultivo, qué producto no está siendo en este momento, está en situación de que no hay para reponer los mercados y los precios están bastante altos además? Pero la perspectiva de futuro y la situación de la salud animal en esta provincia también es preocupante. Y Michael López Sotomayor nos da la información.
el tema de la ganadería en estos momentos está muy muy deteriorada, porque el ganado, al tener la sierra, el marabú ociosa, no tiene pasto con qué alimentarse, ¿ves? Entonces los campesinos tienen que estar trasladando el ganado hacia otras tierras, donde le es muy costoso ya la cría de ganado en la zona. Se mantiene, pero se ha extinguido bastante. Los otros días me estuve acercando y me estuve comunicando con un campesino que me estuvo informando acerca de la base campesina donde él radica. Fueron a visitarlo los del jefe de la base campesina, a amenazarlo junto con la policía política, que en estos momentos la policía, el jefe sector donde radica y demás identidades que pertenecen a lo que es la rama de la agricultura. Fueron amenazándolo a su casa de que tenía que presillar el ganado para en caso de reserva de guerra y esas cosas, y como que no podía vender, que él no podía comercializar ningún ganado menor de la que él tenía ahí en la tierra. Ganado menor de que el Estado no le vende pie de cría, no le vende nada. Todo eso es adquirido a través de los esfuerzos y el sacrificio de los propios campesinos. Entonces, como que ellos toman posesión, por el poder que tienen, toman posesión de los bienes de los campesinos y de los bienes de los pequeños agricultores aquí en el país. Es una obligación que le hacen. Igual que con el tema de la ganadería. Ellos no le dan los sementales, no le dan el pie de cría al campesino para que críe. Encima de eso, el campesino tiene que pagar el ganado, comprarlo por sus propios medios, y encima de eso le exigen, porque es obligatorio, es una exigencia, que le deben vender la leche, los toros para ellos, entonces, pero tienen que vendérselo obligatoriamente al Estado, no pueden vendérselo a través de otro campesino, ¿ves? Comercializar ellos no pueden comercializar.
Medidas que en definitiva están contenidas en un decreto, el decreto ley 225, según puedo conocer aquí en en internet, del año 97, con una serie de medidas que eran represivas, ¿no? Por ejemplo, multas de hasta 500 pesos al tenedor de ganado que se le perdiera un animal, prohibición al dueño para que lo sacrificara y disponer de la carne, multas y penas de hasta 3 años de privación de libertad si el propietario no declaraba los terneros nacidos en los 30 días posteriores al parto, la obligatoriedad, como bien dice el testimoniante, de vender los animales solo al Estado a precios determinados por éste, y si es hembra o si era hembra, solo podía matársele si el animal sufría un accidente.
Por eso muchos campesinos han dejado de criar, porque encima de que es difícil mantener la selección del ganado en buen estado, pues también son muchas las condicionantes que le obligan, ¿no?, a lo mismo comercializar de una manera que es la que el Estado le dicta, y tienen mucha presión. Una vez que ellos están a cargo de un ganado, si se pierde, si se muere, si se enferma, si se lo roban, todo va a conspirar contra su productividad y contra sus ganancias, porque al final esto hace que el campesino sea castigado, tiene que pagar multas, como usted decía, y esto cada día son más más elevadas, y la gente ha dejado de tener incentivos para producir y para criar, no solamente ganado, para cultivar la tierra. Por eso es que las tierras están siendo invadidas por el marabú, porque además de que el Estado introdujo esta especie invasiva en el territorio y se fue apoderando del terreno, pues también está esto de que no quieren criar. Bueno, vamos a escuchar el testimonio último de Michael Sotomayor por hoy, para que nos resume lo que es la ganadería en Nuevitas.
Sí, existían antes varias clínicas veterinarias, pero ya eso se ha ido extinguiendo. Sí. Al paso que va a nuestro país en estos momentos, yo totalmente le puedo dar testimonio de que volvemos a los años 90, al propio periodo especial. Aquí el campesino no tiene acceso a nada de ningún medicamento. Aquí existían clínicas antes que el campesino podía visitar y comprar demás y demás medicamentos para sus crías y eso, y curar los parásitos y demás, pero ya eso no existe ya. El local existe, pero no existe el producto. Veterinarios hay particulares, el Estado tiene, pero los tiene para, como por ejemplo, el plan equino de San Cayetano, que eso es reserva ecológica de ellos. Pero veterinario como tal, clínica, no. En sí existe un local para vender cuando surten, que hace rato que no surten, medicamentos, pero no existe un veterinario que uno pueda pagarle el servicio para que visite el... No, no existe nada de eso. El ganado en estos momentos duerme en un corral sin techo, sin condiciones, sin ningún tipo de condiciones para vivir el ganado. Muchas veces sufre de enfermedades en las patas y eso, porque el problema es de que no hay condiciones para... El Estado no le vende cemento, no le vende arena para echarle un piso a hacer los corrales como se deben hacer, ¿ves? Y entonces eso tiene que dormir ahí a la intemperie. El ganado duerme a la intemperie.
El ganado duerme a la intemperie y cada día... Los productores de ganado en Camagüey, en general en Cuba, tienen menos condiciones para salir adelante. Es una triste lucha, es una realidad. Es la lucha que nos cuenta Belardo Barroso, la canción con la que nos vamos a ir hasta mañana. Hasta mañana, Cuba, y muchas gracias.
Triste la de mi vivir, honda pena la que llevo en mí, injusta condena que Dios me ha mandado, tal vez hasta morir. Porque de seguir arrastrando esta larga cadena, porque no te apiadas, Señor, de este inmenso sufrir. Corazón, dame fe para luchar en la vida hasta morir. Corazón, dame fe para luchar en la vida hasta morir.
Ay, mi Dios, que sufrir. 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 La cadena del pobre en la triste lucha, señores, larga es la cadena del pobre.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias de 5 a 7 en esta emisión de hoy lunes 13 de mayo. Emisión en la que estamos haciendo hincapié en la información que tiene que ver con la represión que el régimen cubano desataba este fin de semana. No solo contra los creadores independientes, los creadores artísticos independientes, en la conclusión de la Bienal de La Habana, sino también contra los que el sábado se manifestaron en las calles de La Habana en una marcha alternativa de la comunidad LGBTI en respuesta a la cancelación por parte de Mariela Castro de la llamada conga contra la homofobia. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A pesar de la represión, se realizó con éxito la marcha alternativa en La Habana, que logró aglutinar a miembros de la comunidad LGBTI y a otros activistas de la sociedad civil. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las fuerzas represivas interrumpieron este sábado en Prado y Malecón el recorrido de decenas de activistas LGBTI y otros miembros de la sociedad civil que, en un franco desafío a las amenazas de la policía política, marcharon contra la homofobia y la discriminación de género luego de que la oficial conga del CNCETS fuera cancelada con el pretexto de las tensiones internacionales.
Activistas LGBT han sido amenazados con que si asistía a la en el parque central serían detenidos.
Dijo Hansel Moreno. Banderas arcoíris y banderas cubanas ondearon en las manos de los manifestantes que lograron caminar hasta el final del Paseo del Prado. A partir de ahí, un fuerte operativo policial impidió a los activistas seguir caminando y detuvo violentamente a 7 personas, entre ellos los activistas Ariel Ruiz Urquiola, Ileana Hernández, Boris González Arena y Oscar Casanellas. Otros 2, Isbel Díaz Torres y Jaime Martínez, fueron detenidos antes de la marcha. En estos momentos todos han sido liberados. En Santiago de Cuba, policías impidieron salir de sus viviendas a los defensores de la comunidad LGBT, convocados a la Plaza de Marte en la mañana del sábado.
Mi vivienda acá en Santiago de Cuba, en el reparto Altamira, se encuentra sitiada.
Informó Yosmani Mayeta, de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. El régimen calificó la marcha como una provocación organizada desde los Estados Unidos, pero la comunidad LGBT coincide en que quedó una enseñanza cardinal. La sociedad civil cubana está aprendiendo a movilizarse para defender las causas justas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por su parte, el grupo independiente Candidatos por el Cambio condenó los actos represivos cometidos este fin de semana contra la marcha pacífica de la comunidad LGBTI, que trajo consigo, tal como ha señalado nuestra colega Yolanda Huerga, arrestos violentos contra activistas y periodistas independientes.
Según la organización, acciones como estas podrían resultar en un costo político demasiado alto para el régimen de La Habana, cambiando la percepción de gobiernos de muchos no convencidos, al ser el segmento social de los LGBTI uno de los de mayor incidencia al interior de la sociedad.
En España, entre tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaban la represión desatada este fin de semana. Michelle Suárez lograba la información a partir de sus entrevistas al doctor Gandulla y también Alejandro González Raga del Observatorio de Derechos Humanos.
El gobierno español admitió que las imágenes de enfrentamiento de la policía cubana contra activistas LGBTI en La Habana no son particularmente agradables, pero evitó pronunciarse a fondo sobre el tema. En declaraciones a Radio Martí, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de España señaló que Madrid continúa estudiando los hechos a través de la información que recibe de su embajada en La Habana. Por su parte, en Madrid, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI felicitó a los activistas por su valentía y condenó la postura represiva del gobierno cubano. Así lo expresó su director general, el doctor Nelson Gandulla.
Repudiamos estos actos represivos que han tenido la complicidad del gobierno cubano y sobre todo el silencio, y si es silencio también la aprobación de Mariela Castro, que no se pronunció a favor de que las personas puedan libremente pues expresar lo que sienten.
También en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó las detenciones y el uso de la violencia contra los activistas. El organismo dirigido por Alejandro González Raga indicó que la cancelación de las actividades oficialistas revela una vez más la dependencia absoluta del CNSEX al Partido Comunista.
El hecho de que una manifestación pacífica y espontánea como esta ha tenido que ser reprimida con esos argumentos tan insostenibles y con esa brutalidad es señal de que la sociedad civil cubana está viva y va creciendo y demuestra la debilidad de los argumentos del gobierno cubano.
Michel Suárez, Radio Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incorporó a su lista de represores cubanos al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro.
En una carta enviada al alto funcionario del régimen cubano, la organización con sede aquí en Miami le advierte que no le corresponde como presidente del Tribunal Supremo estar amenazando a los ciudadanos. Debió dejarle esa faena a la policía, dice la misiva.
El pasado martes, Ferro, desde su cuenta oficial de Twitter, recalcó que la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como Ley Mordaza, sanciona los actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton y establece severas penas para sus comisores.
Juan Antonio Blanco, quien preside la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, explicó recientemente a Radio Televisión Martí que existe una unidad del FBI que colabora con Inmigración y Control de Aduanas estadounidense para localizar a personas que son definitivamente criminales de guerra o han cometido abusos de derechos humanos.
Por otra parte, la Fuerza Civil Mexicana detuvo a 7 coyotes y 45 migrantes de varias nacionalidades, incluyendo cubanos, en el municipio de Los Herrera, estado de Nuevo León.
En efecto, de acuerdo con reportes del diario ABC Noticias, el fin de semana autoridades mexicanas se encontraban en el área de Nuevo León, donde realizaban un operativo de seguridad a todos los vehículos que transitaban hacia el norte del territorio.
Al acercarse a uno de los automóviles, los oficiales encontraron no solo a los 7 acusados de tráfico de migrantes, sino también a un grupo de 45 indocumentados de procedencia guatemalteca, hondureña, nicaragüense, salvadoreña y cubana. De esta cifra de migrantes, 18 eran menores de edad.
Desde octubre del 2018 hasta marzo de este año, se calcula que unos 6.290 cubanos, migrantes cubanos, han ingresado en Estados Unidos de forma ilegal a través de territorios fronterizos con México.
Y para los cubanos que regresan a su país después de un viaje al exterior o los que llegan a la isla de visita, sobre todo desde los Estados Unidos, pasar por la aduana muchas veces es un verdadero dolor de cabeza. No solo por leyes y restricciones arbitrarias, sino también por el maltrato del empleado o por los empleados por los funcionarios y trabajadores oficialistas. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
En las redes sociales, muchos usuarios sacan a relucir testimonios para denunciar una red de corrupción y robo.
¿Por qué te quieren dejar el equipaje?
Por denunciar un robo que vimos todos ahí, que estaban robando en otro avión, estaban robando y lo vimos, por denunciar un robo.
¿Alguien más lo vio?
Mira, aquí todos que vimos aquí.
¿Lo vieron?
Vimos.
¿Tú lo viste? Entonces, ¿que te bajaron? ¿Te querían meter preso?
Me quieren meter preso y no me voy a bajar del avión porque me van a meter preso.
¿Y te quieren quitar tu equipaje?
Y me quieren, no, mi equipaje de hecho lo tienen ahí, no me lo quieren dar.
Hace un tiempo, el sitio Diario de Cuba presentó imágenes grabadas por pasajeros de un charter Miami-La Habana que mostraba cómo trabajadores del aeropuerto José Martí presuntamente abrían las maletas y robaban artículos. En diciembre pasado, Juliana Lescalle, una cubana natural de Guantánamo, publicó un video donde muestra el momento en el que agentes de la aduana de Cuba le decomisan más de 100 CUC poco antes de abordar un vuelo de American Airlines con destino a Miami.
¿Me puedo llevar esto entonces ya?
¿Tú vas a reclamar?
No, dame esto.
Según Diario de Cuba, antes de atravesar las puertas de salida resulta casi obligatorio sufrir los abusos de los aduaneros, que más que hacer respetar las leyes cubanas de por sí arbitrarias, intentan sacar tajada. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Tal como hemos venido comentando en los últimos días, el régimen cubano va a comenzar a racionar el pollo, el huevo, el arroz, los frijoles, el jabón y otros productos básicos debido a la grave crisis económica que enfrenta.
Según dijo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, se aplicarán diversas formas de racionamiento para hacer frente a la escasez de productos básicos.
La funcionaria culpó del problema el endurecimiento del embargo por parte del presidente Donald Trump. Los economistas consideran que también se debe a una caída en la ayuda desde Venezuela.
La ministra dijo que ahora el pollo se venderá en cantidades limitadas, así como el jabón, los huevos, el arroz, los frijoles, las lentejas y las salchichas, todos a productos baratos. Los bienes caros parecen no haber sido afectados, salvo el pollo.
Y hablando de situaciones económicas y financieras, tras haberle condonado en el año 2015 unos 1.700 millones de euros al régimen de La Habana, España ya acumula una nueva deuda que supera los 350 millones, que dice serán reinvertidos en la isla comunista. Sin embargo, ahora surge la interrogante de cómo los inversionistas españoles podrán recuperar lo invertido si tuvieran que compensar a los legítimos dueños de las propiedades que usan o arrendan en Cuba. Luis Guardia tiene las declaraciones de María Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, que estuvo de visita la semana pasada en Cuba, y del abogado cubano-americano Nick Gutiérrez.
Las visitas de los titulares del Ministerio de Comercio español a Cuba ante los impagos sistemáticos del régimen castrista se han vuelto una constante. Las empresas españolas apuestan por el sol del Caribe, pero la deuda sigue sumando.
Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba, que venían con muchas expectativas de generar también riqueza en este país.
El ministro castrista de Turismo decía que el título 4 de la ley Helms-Burton solo afectaría a las empresas estadounidenses para tratar de aplacar los nervios de los inversores foráneos, pero en realidad estarían expuestos todos los que usen propiedades confiscadas por el régimen comunista cubano.
Tiene que haber sido ciudadano estadounidense el 12 de marzo del 96, que fue cuando pasó la ley Helms-Burton. Tiene que ubicar un traficante extranjero en su propiedad en Cuba que también tenga bienes en la jurisdicción norteamericana. Tiene que ser una propiedad comercial, no de carácter residencial, donde no haya cubanos ordinarios viviendo o misiones acreditadas diplomáticas.
A los impagos por parte del régimen castrista, los inversionistas en Cuba ahora pudieran enfrentar demandas legales por el uso o arrendamiento de propiedades confiscadas por el régimen comunista cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
De momento se ha anunciado que Cuba tendrá a Rusia como país invitado de honor en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo, la llamada FIT Cuba, el mayor evento del sector en la isla que tendrá lugar en mayo del 2020 en el famoso balneario de Varadero, según dio a conocer este fin de semana el ministro de Turismo, Manuel Marrero. Considerado como prometedor para el turismo cubano, el mercado emisor ruso tuvo un crecimiento del 30% durante el año pasado, cuando llegaron a la isla 137.440 turistas rusos en unos 546 vuelos. El aumento en el número de viajeros rusos también contribuyó al incremento del 7,2% en las llegadas de turistas extranjeros a Cuba en el primer cuatrimestre de este año.
Y en otras noticias, un mes después del secuestro de dos médicos cubanos en la ciudad keniana de Mandera, fronteriza con Somalia, por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, se desconoce su paradero y continúa la operación para lograr su pronta liberación.
La ministra de Asuntos Exteriores de Kenia, Mónica Yuma, señaló que ellos condenan de la forma más enérgica cualquier acto de terrorismo y aseguran a los kenianos como el Ministerio de Interior ha dicho varias veces, que la operación continúa y que esperan traer a los dos médicos cubanos de vuelta y a salvo.
Los médicos Landy Rodríguez, cirujano, y Acel Herrera Correa, especialista en medicina general, se dirigían el pasado 12 de abril al hospital de Mandera, escoltados en un automóvil oficial, como de costumbre, cuando fueron bloqueados por hombres armados, quienes abrieron fuego matando a uno de los dos policías que acompañaban a los doctores.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 5:46 tenemos de nuevo la información del tiempo con el anuncio de un frente frío débil en el noroeste de la Florida. Pues bien, vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Por cierto, Lázaro, ya le di el mensaje de saludo a Teudi, a Maite y a Joan. Los miré fijamente y ya con eso pues ellos quedaron complacidos de que usted les enviaba su saludo.
Ay, gracias, Rafael, no sabes cuánto te agradezco. Bueno, efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre la costa del estado de Virginia, se extiende hacia el suroeste esta mañana un frente frío muy débil sobre el noroeste de la Florida y se interna en las aguas del nordeste del Golfo de México. Este frente se mantendrá por allá, para el nordeste del Golfo, mientras en Cuba, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur occidental y en la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde, horribles, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos de región sur en la región occidental entre los 10 y los 15 y los 25 kilómetros por hora, pero débiles variables en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Los nuevos aranceles que el presidente Donald Trump quiere imponer a las importaciones chinas podrían poner en aprietos al gigante tecnológico Apple, que la mayoría de las cadenas de montaje para sus productos se encuentran en China.
Buenos Aires. El diputado argentino Héctor Olivares, que fue víctima el jueves de la semana pasada de un ataque a tiros en las inmediaciones del Congreso argentino, falleció ayer domingo tras no poder superar las graves heridas sufridas. En este atentado murió su asesor Miguel Yadón.
Playa del Carmen, México. Tras haber triunfado en los Oscar, los BAFTA y los Goya, este domingo fue la industria iberoamericana de cine la que otorgó a Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, 5 premios platino, incluidos el de mejor película y mejor director.
Europa.
Bruselas. El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea analiza la crisis de Venezuela, el conflicto en Libia y la situación de Sahel, en una reunión en la que posiblemente también se analice la situación relativa al pacto nuclear iraní.
Madrid. Las autoridades españolas informaron de la captura del colombiano Juan Carrillo Hoyos Hurtado, implicado en el asesinato del francés Thierry Jacques Lemy, ocurrido en Cali, Colombia, en mayo del 2017.
Copenhague. Joaquín Olsen, diputado por la Alianza Liberal y exatleta de élite, ha sorprendido en la campaña para las elecciones legislativas en Dinamarca con un anuncio en una de las principales páginas de porno en el mundo.
Asia.
Pekín. La directora financiera de la empresa tecnológica china Huawei, Meng Wanzhou, mostró su agradecimiento por el apoyo brindado por los empleados de la compañía en las que son sus primeras declaraciones públicas tras su detención en diciembre del pasado año.
Sydney, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, pidió hoy una solución global para frenar la difusión de material terrorista o de violencia extrema en redes sociales, como ocurrió durante el atentado terrorista contra dos mezquitas perpetrado en su país el 15 de marzo.
Manila. Consideradas un plebiscito sobre la gestión del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, las elecciones a mitad de mandato que se celebran hoy en el país van a apuntalar su poder, según todas las previsiones.
Oriente Medio, África.
Teherán. El gobierno iraní advirtió hoy contra los complots para perturbar la seguridad regional después que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos denunciasen que 4 buques petroleros fueron objetos de un sabotaje el domingo en un puerto de los Emiratos Árabes Unidos.
Uagadugú. 6 personas murieron el domingo en un ataque de hombres armados contra una iglesia durante el horario de misa en el norte de Burkina Faso, región habitualmente golpeada por el terrorismo yihadista.
Kabul. Milicianos talibanes atacaron varios controles de seguridad de la provincia norteña de Zaripul en Afganistán y mataron al menos a 7 miembros de las fuerzas de seguridad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace varios meses en estos comentarios les decía que se acercaba inexorablemente un nuevo periodo especial, esta vez más riguroso que lo que ustedes, mis queridos compatriotas, pueden imaginar. Las consecuencias de este nuevo periodo especial pueden provocar una reacción muy diferente en la población, porque en los años 90 no existían las redes sociales, la dictadura tenía el control absoluto de la información y podían, en muchas ocasiones, interferir la entrada de las ondas de Radio Martí y muchas otras radios del mundo. Pero todo eso ha cambiado. Los disidentes en ese 1990 y los periodistas independientes que escribían sin temor lo que estaba sucediendo en la isla no existían apenas entonces, y las voces contestatarias eran prácticamente inexistentes, muy pocas. El nuevo periodo especial es inevitable. Los elementos de la dictadura y los cuadros del partido lo saben, y también saben que la situación social de descontento actualmente no es la misma del principio de los 90. Desde hace meses les vengo anunciando la llegada de esta nueva etapa por la que el pueblo de Cuba, esclavizado, sufrirá otra nueva desesperanza. Con la revolución no hay futuro luminoso. Cuando les anuncié que se acercaba este periodo especial, no lo dije entonces por decirlo o para alarmarlos a ustedes, no lo dije para jugar a ser adivino, simplemente leyendo los artículos de los periodistas independientes que a todo lo largo de la isla iban reportando la desaparición de los alimentos básicos, la harina para el pan, el aceite, los artículos de todo tipo, y los negocios pequeños de los cuentapropistas que iban cerrando sus puertas, en especial los que vendían sándwiches, alimentos, batidos, etcétera. La dictadura ya les informó que no hay divisas para importar alimentos. Y en medio de todo esto, Raúl Castro les dice tranquilamente que habrán restricciones económicas, pero que no se repetirá un nuevo periodo especial. Ojalá que no, pero todo parece que será inevitable. La revolución camina hacia atrás, como el cangrejo, pero eso no afectará a los líderes de la dictadura, solo a ustedes y a sus hijos y demás familiares. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A medida que el planeta se calienta, no solo el clima extremo causa problemas, sino también las consecuencias de ese calor. En el caso de algunos bosques europeos, se está creando un terreno fértil para el escarabajo de corteza de pífida. Miguel Ángel Rivera informa.
Los veranos largos y calurosos han significado menos agua en varios bosques de picias europeas y los árboles ya debilitados por la sequía están siendo devastados por estos pequeños escarabajos de corteza. Los escarabajos no son invasivos y juegan un papel importante en el ecosistema local, pero el clima cálido significa que hay más de ellos y los bosques pagan el precio.
El año pasado hubo 3 generaciones en vez de 2 en la República Checa de un escarabajo en la primavera. Terminamos con miles de escarabajos al final de la temporada.
Los escarabajos de corteza del año pasado se encontraron en casi 18 millones de metros cúbicos de picia, casi el doble de lo normal, y se cree que esa cantidad aumentará este verano.
Las temperaturas están por encima de la media. La resequedad persistente ha acelerado drásticamente la reproducción del escarabajo.
El problema está obligando a los administradores forestales a talar los bosques afectados en la República Checa, Eslovaquia, el norte de Austria y la región alemana de Bavaria. La pérdida de esta picia en la economía checa fue de casi 900 millones de dólares el año pasado. Y los administradores forestales no están seguros de cómo solucionar el problema.
No puedo decir lo que quieren escuchar, de que podremos detener estos incidentes en el futuro. No podremos.
Es un problema, ya que hay menos árboles para la industria y menos dólares de turistas y excursionistas que una vez disfrutaron de estos bosques regionales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Chicago derrotó anoche al Milwaukee y sigue de líder en la división central de la Liga Nacional. La única victoria de los cerveceros ante los cachorros en la serie fue para el cubano-americano Gio González, Edemio Navas, con esto y más.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el zurdo estadounidense John Lester se adjudicó su tercera victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de los cachorros de Chicago, 4-1 ante los cerveceros de Milwaukee, que perdió la serie 1-2. El único éxito del equipo de Milwaukee fue el último viernes, con victoria para el zurdo cubano-americano Gio González, quien lanzó tremenda pelota. Gio, quien llegó recientemente de los Yankees al equipo de los cerveceros. A finales del pasado año, Milwaukee contrató al zurdo Gio González y él mismo le dio al equipo de los cerveceros 3 victorias ya en el mes de septiembre. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas de Béisbol, el Baltimore dispuso 5-1 de los Angelinos de California. Héctor Velázquez logró victoria en el triunfo de Boston 11-2 ante los Marineros de Seattle, jonrón del cubano-americano Julito Martínez. Los Medias Blancas dispuso el Toronto 5-1. Pito Abreu sigue muy bien. Los Yankees derrotó al Tampa 7-1. Pese a este fracaso, Tampa sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. El sábado, el cubano Yandy Díaz disparó 2 jonrones. Houston le ganó un festival de batazos 15-5 al Texas. El sábado, el cubano Gurriel Yurieski se fue muy bien con 2 hits y Alemis Díaz disparó un jonrón con las bases llenas. Ayer domingo, Detroit logró éxito ante el Minnesota 5-3. No obstante, el Minnesota sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Filadelfia derrotó al Kansas City 6-1. Los Phillies, primer lugar en el este de la Liga Nacional. Pittsburgh le ganó al San Luis 10-6. San Diego perdió ante Colorado 10-7. San Francisco al Cincinnati 6-5. Aquí jonrón del cubano Yasiel Puig. Cleveland 5-1 a los Atléticos de Oakland. Arizona perdió ante Atlanta 5-3. Mientras que los Dodgers de Los Ángeles dispuso de Washington 6-0. Y como señalé anoche, victoria de los Cachorros 4-1 ante los Cerveceros de Milwaukee. Los líderes en la Liga Americana, los equipos de Tampa, Minnesota y los Astros. Y en la Nacional, Filadelfia, los Cachorritos de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Y los equipos de Toronto y Portland ya avanzaron a las finales de sus conferencias. Toronto anoche derrotó en un dramático partido al Filadelfia 92-90 y discutirá la gran final de la Conferencia del Este contra el Milwaukee, mientras que Portland superó al Denver 100-96 y mañana martes a las 9 de la noche hora de Cuba jugará su primer partido contra el actual campeón de la NBA, los Guerreros de Golden State. Este encuentro va a ser en Oakland. Por último, este último fin de semana, tres cubanos lograron victorias en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Los habaneros Jairo Almajazo Carras y Iván Navarro y el guantanamero Irosbani Duvergel. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se fugan más cubanos del centro para migrantes en Tapachula, Chiapas, México.
Reprimen las autoridades a creadores independientes y expulsa a artistas extranjeros al concluir la Bienal de La Habana.
Represión hubo también contra los que participaron en la marcha alternativa convocada por miembros de la comunidad LGBTI.
Afirma Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, que solicitará al Comando Sur estrechar la coordinación militar de su gobierno con Estados Unidos.
Y triunfa de nuevo el Congreso Nacional Africano en las elecciones generales de Sudáfrica.
Radio Martí Noticias.
6:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora, además de las noticias que tienen que ver con Cuba y el resto del mundo, tendremos un apartado para Venezuela. Podrán estar al tanto de la entrevista que realiza habitualmente Tomás Cardoso y en este caso pues tiene la intervención o los comentarios del economista cubano residente en Valencia, Elías Amor. Eso será en el segmento de La Noticia en Perspectiva. Teudy Giró en el control de audio, Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Más de 50 cubanos se amotinaron y fugaron ayer domingo por la mañana de la estación para migrantes Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, México, según reporta la agencia Notimex.
Televisa News informó que un total de 70 emigrantes se fugaron tras protestar durante 3 horas y percatarse de que el portón de acceso vehicular no tenía candado.
Notimex indicó que esta sería la sexta fuga en lo que va de año de extranjeros detenidos en Chiapas. Y varias han sido protagonizadas por cubanos.
Los amotinados denunciaban hacinamiento y malos tratos en Siglo XXI.
Otra de las demandas era que no se les deportara a Cuba y que se les diera acceso a trámites de regulación.
Por otra parte, también este fin de semana, pero en otra parte de México, la Fuerza Civil detuvo a 45 migrantes de varias nacionalidades, incluyendo cubanos. Esto ocurre en el municipio de Los Herrera, estado de Nuevo León.
Aquí en el sur de la Florida, representantes de la sociedad civil se concentraban este fin de semana frente al consulado de México en la ciudad de Miami para reclamar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cese de lo que consideran violaciones de los derechos humanos a cubanos que se encuentran detenidos en cárceles migratorias mexicanas. Ricardo Quintana estuvo allí y conversó con los activistas Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y Ana Olema de Cuba Decide.
No fue una multitud enardecida, pero el mensaje no pudo ser más contundente.
respeten los derechos humanos de los cubanos. Basta ya de tortura.
Otaola, celebridad de las redes sociales, con decenas de miles de seguidores, fue quien lanzó el llamado a esta manifestación.
Hay muchas maneras de decir los Castro son unos asesinos, hay muchas maneras de decir no colabores con la dictadura, hay muchas maneras de denunciar el genocidio al que está siendo sometido el pueblo cubano, esta es una de ellas, porque el gobierno de México está haciéndole el juego a la dictadura cubana.
El movimiento Democracia y Cuba Decide se sumaron.
Y el presidente López Obrador debe levantar su voz, debe hacer algún tipo de declaración, de compromiso, de que esto se va a investigar y se va a parar.
El mensaje me toca muy de cerca, yo vine también caminando por los países en busca de libertad, libertad que me gane, que se están tratando de ganar estos cubanos, que desgraciadamente siguen saliendo de una situación que está vigente, que es una dictadura que oprime, que te lleva a la miseria, que tiene a todos los cubanos de verdad en la oscuridad, ¿no? Entonces estoy aquí porque ningún ser humano merece el trato que se le está dando en México.
Luego de la manifestación, Sánchez, Otaola y la activista Ana Olema ingresaron al edificio para pedir una entrevista con el cónsul. De esta jornada salió una nueva iniciativa.
Queremos hacer una caravana de camiones con letreros grandes a ambos lados pidiéndole al presidente Manuel López Obrador que investigue los abusos de derechos humanos que están teniendo lugar en México.
La fecha será anunciada en los próximos días.
En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
La 13ª edición de la Bienal de La Habana concluyó este domingo con un saldo de represión a creadores independientes y la expulsión de artistas extranjeros que pretendían colaborar con ellos. Yolanda Huerga nos ofrece un resumen.
La 13ª Bienal de La Habana llegó a su término con un lamentable récord de represión contra los creadores independientes y la expulsión de Cuba de los artistas mexicanos Jimena Luna y Jesús Benítez, quienes tenían previsto exponer Impulso el viernes en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja, pero nunca llegaron al lugar, ya que fueron citados por inmigración y horas más tarde devueltos a México, dijo en su cuenta de Facebook Benítez. Por otro lado, como parte de las actividades que impulsa el movimiento de San Isidro, se inauguró el pasado sábado en Alamar, Habana del Este, la exposición El cuerpo de Perséfone, teatro del dramaturgo Adonis Milán, informó Iris Ruiz, actriz y esposa del artista Amaury Pacheco, en cuya vivienda se presentó la muestra.
Un recorrido por su obra teatral, algunas obras que ha hecho pero no ha podido poner en escena por la censura. Y en la zona 11 de Alamar estaba también el evento, el concierto Legalicen la Verdad de reggae, hip hop, que hizo el Raza con su espacio Afrovida.
En este contexto fue detenido en la unidad policial de Zanja en La Habana Vieja Daniel Llorente, el hombre de la bandera, llamado de este modo porque enarboló la insignia estadounidense al inicio del desfile del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución. El Museo de la Disidencia en Cuba y el Movimiento de San Isidro son espacios que buscan la libertad en el terreno artístico y por ello sus colaboradores y miembros son reprimidos por la policía política del régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este fin de semana también, concretamente el sábado, varios activistas fueron detenidos y al menos uno resultó herido. Me refiero al bioquímico Oscar Casanella, cuando agentes de la policía política bloquearon el paso a una marcha, la marcha independiente de la comunidad LGBTI en la intersección de Prado y Malecón en La Habana. Además de Casanella, otros varios fueron detenidos, por ejemplo, Boris González Arenas, Ariel Ruiz Urquiola y Liana Hernández. Y antes de llegar al punto de concentración, también fueron arrestados Isbel Torres y Jimmy Martínez. En este sentido, reconocidos artistas e intelectuales cubanos criticaron abiertamente en redes sociales la represión desatada contra miembros de la comunidad LGBTI en esta marcha del sábado. Y llama poderosamente la atención que entre las críticas hay algunas de artistas cercanos al oficialismo. Con este ángulo tenemos ahora a Joan Andrés.
Así es, el trovador Vicente Feliu afirmó tajantemente que era indefendible la represión contra la marcha LGBTI. El músico, conocido por sus posturas cercanas al oficialismo, exhortó a Miguel Díaz-Canel a erradicar las mentalidades que condujeron a la represión. Por su parte, el cantautor Silvio Rodríguez se hizo eco de las declaraciones de Feliu sobre la represión desatada por el gobierno gobierno de la isla contra la marcha alternativa de la comunidad LGBTI.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. Hoy en la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso entrevista al economista y profesor universitario residente en Valencia, España, Elías Amor Bravo, quien reacciona a declaraciones hechas por el canciller español Josep Borrell sobre la aplicación de los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton.
Ya tenemos el contacto en Valencia, España, con el profesor Elías Amor Bravo, el ministro de Españoles de Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell, hablando sobre la implementación completa, el título 3 y 4 ya de la ley Helms-Burton, calificó como abuso de poder de Estados Unidos la plena aplicación de la misma. ¿Su reacción a esto, Elías?
Bueno, para empezar, lo primero que hay que tener muy en cuenta es que el señor Borrell es un ministro, como la señora Maroto, de un gobierno que está en funciones. Es decir, en España hubo elecciones el pasado 28 de abril y en este momento no hay un gobierno. Y es un gobierno en funciones, lo que significa que los ministros de ese gobierno deberían de tener un poco de discreción y ajustarse a aquellos programas que ya están en curso y limitarse a no hacer este tipo de declaraciones que pueden poner en peligro la imagen internacional de España y los compromisos que España tiene como nación con socios importantes como es el caso de Estados Unidos. Y dicho esto, a mí me parece que es una auténtica vergüenza que el señor Borrell, que aspira porque va de candidato a las elecciones al Parlamento Europeo por el Partido Socialista Español y tiene sus aspiraciones en Bruselas, no me extrañaría que quisiera ser el sustituto de la Mogherini, que se lance a este tipo de ataques a los Estados Unidos, que es uno de los principales socios de la Unión Europea y que en el concierto de las naciones siempre se ha mantenido en una posición clara en defensa de la democracia, la libertad y que ha hecho mucho por Europa. Lo que también es cierto es que el ministro español de Asuntos Exteriores está recibiendo unas presiones muy importantes de las empresas españolas que están establecidas en Cuba y que han entrado en esa ratonera castrista que es la gestión de los activos que fueron en su día confiscados. Al final de todo esto nos lleva a una conclusión: el culpable de todo lo que está pasando en este momento no es otro que el régimen castrista, porque si los empresarios españoles hubieran podido invertir en Cuba en los sectores y en las actividades que ellos hubieran querido desde el año 1990, cuando llegaron las primeras inversiones españolas a Cuba, hasta ahora, y no en aquello que el gobierno cubano les obliga a invertir, porque sabemos que hay una cartera de oportunidades que está tasada y que uno que va a Cuba con dinero no puede invertir en lo que le apetece o en lo que crea conveniente, sino en aquello que el gobierno le pone encima de la mesa. Pues vuelvo de nuevo a insistir, el señor Borrell no es culpable de nada, los empresarios españoles tampoco son culpables de nada, y el único responsable del desastre de la economía cubana en este momento y de lo que va a venir con las demandas que se tienen que presentar, lógicamente, en los tribunales de los Estados Unidos para que se haga justicia, es el régimen comunista.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha vuelto a hablar este fin de semana de una posible cooperación militar con Estados Unidos, cuando apenas unos cientos de personas en todo el territorio nacional venezolano respondieron a su llamado para protestar el sábado en algo que Guaidó esperaba fuera una manifestación masiva.
En una plaza del este de Caracas, el líder opositor habló frente al grupo más pequeño de simpatizantes desde el día en que se autoproclamó presidente interino, el 23 de enero pasado, y allí informó de que ha pedido a su representante diplomático en los Estados Unidos, Carlos Becchio, reunirse con el Comando Sur estadounidense para coordinar una posible cooperación entre la crisis venezolana.
Mientras, siete países americanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Perú, quieren que la OEA condene el arresto del número 2 de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, en este caso, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
El texto al que accedió la agencia española de prensa, EFE, será presentado durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA que fue convocada ante la decisión que tomó la chavista Asamblea Nacional Constituyente de retirar la inmunidad parlamentaria a 7 diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Mientras este fin de semana Estados Unidos imponía sanciones contra 2 compañías y 2 buques petroleros para acuartar el transporte de crudo de Venezuela a Cuba y amenazó con nuevas sanciones a quienes operan en los sectores de defensa e inteligencia venezolanos.
El Departamento del Tesoro describió las sanciones como una respuesta directa al ilegal arresto por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia de miembros de la Asamblea Nacional, 2 días después de que el vicepresidente de ese hemiciclo, Edgar Zambrano, fuera detenido.
Por su parte, Nicolás Maduro acusaba de topo de la CIA al ex jefe de inteligencia Christopher Figuera, quien participó en la rebelión militar del 30 de abril que el gobierno oficialista califica de golpe de Estado. También se conocía que Rusia se estaba preparando para establecer una base de mantenimiento de helicópteros allí en Venezuela. La medida es otra señal de que Moscú continúa brindando apoyo económico, político y militar al régimen de Maduro. Ricardo Marquina informa desde Moscú.
Sobre el cielo azul de la capital rusa se levanta un símbolo de la aviación militar rusa, el Mi-26. Es un modelo antiguo, pero esta es una nueva versión de tecnología más avanzada, asegura su ingeniero jefe.
Ahora, cuando el piloto automático está encendido, el helicóptero puede realizar independientemente la ruta sin que el piloto esté involucrado.
Este modelo está diseñado para transportar 82 militares totalmente armados, pero también puede transportar vehículos blindados. China ha expresado interés, pero el fabricante Russian Helicopters espera poder vender este modelo a Venezuela, donde ha vendido más de 50 unidades de otros modelos en los últimos 10 años.
No tenemos restricción con respecto a la venta de los helicópteros. La única restricción que tenemos son las sanciones de la ONU.
Los términos de los acuerdos de venta de los helicópteros rusos a Venezuela no son públicos. La sureña ciudad de Rostov del Don es donde se fabrican estos helicópteros y ha sido donde, hasta ahora, se ha estado realizando el mantenimiento de dichos helicópteros de fabricación rusa que operan en Venezuela. Pero traerlos aquí ya no será necesario a finales de este año, una vez que Rusia inaugure la nueva base de mantenimiento en el país sudamericano.
La creación de dichos centros de servicio en las regiones contribuye, ante todo, a resolver los problemas de renovación y mantenimiento.
El anuncio de la nueva base de mantenimiento se produce tras la apertura por parte de Moscú de un nuevo centro de entrenamiento de pilotos en Venezuela, otro signo de los planes del Kremlin para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Rostov del Don, Rusia.
A las 6:16, la información del tiempo, de nuevo en la voz de Lázaro Domínguez. Buenos días.
Rafael, el frente frío del noroeste de la Florida, acompañado de nublados y lluvias, tendrá muy poco movimiento y se extiende hacia la región central del Golfo, donde se formará un centro de bajas presiones desde las primeras horas de esta noche. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de esta tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur occidental y en la Isla de la Juventud, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos de región sur en la región occidental entre los 10 y los 25 kilómetros por hora, pero débiles variables en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:18. Los nuevos aranceles que el presidente Donald Trump impuso a las importaciones chinas podrían poner en aprietos al gigante tecnológico Apple, ya que la mayoría de sus cadenas de montaje para sus productos se encuentran en China.
Sí, y hoy lunes Apple se enfrenta por primera vez a los mercados después de que el viernes por la noche Trump iniciara el proceso para imponer aranceles del 25% a 300 mil millones de dólares en importaciones chinas, lo que sumado a los gravámenes actuales cubre el valor total de los bienes chinos importados anualmente por los Estados Unidos.
En Colombia, el cabecilla de la Comisión Camilo Cienfuegos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Adalberto Fuentes Rangel, alias Darío, murió en un combate con tropas del ejército colombiano en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
En la misma operación realizada en la población de la Araucanía, también fueron capturados tres guerrilleros del ELN que formaban parte de la seguridad del abatido, informó el Ejército de Colombia este domingo en un comunicado.
Colombia ha venido denunciando que el gobierno de Nicolás Maduro da apoyo a una organización terrorista, en este caso el Ejército de Liberación Nacional, y confirmó sobre posibles atentados a la vida del mandatario Iván Duque. Mientras, un empresario argentino acusado de financiar a esta guerrilla colombiana fue detenido en las cercanías de Buenos Aires. La France Press recoge declaraciones de Fabio Hernán López, director de investigación criminal e Interpol de Colombia.
Las imágenes difundidas el fin de semana por la Policía Federal Argentina muestran el arresto de Roberto Jorge Rigoni, de 76 años.
Está requerido por los delitos de concierto para delinquir y financiamiento al terrorismo.
Según las investigaciones en Colombia, Rigoni, a quien llamaban el argentino, trabajó en ese país entre 2011 y 2015. Allí era un importante ejecutivo en el campo de la ingeniería de una multinacional italo-argentina encargada de la construcción de un primer tramo del oleoducto Bicentenario en Colombia.
Presuntamente habría aportado recursos a la estructura del ELN, cuyo cabecilla en esa época era alias Pablito, que es el Frente de Guerra Oriental.
Su captura se enmarca en la Operación Internacional Poena, realizada de forma conjunta por la Policía Nacional Colombiana, la Policía Federal Argentina e Interpol.
Son las 6:20. La Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica proclamó oficialmente la victoria del Congreso Nacional Africano y del actual presidente del país, Cyril Ramaphosa, en los comicios generales del 8 de mayo con 57.5% de los votos.
La oficialización se hizo en una ceremonia formal en Pretoria que deja en firme el recuento con el 100% de escrutinio completado y las reclamaciones por posibles irregularidades cerradas.
La Fiscalía sueca va a reabrir el caso de violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, un mes después de que las fuerzas de seguridad británicas le sacaran de la embajada ecuatoriana en Londres, según se conocía en las últimas horas. La Fiscalía sueca presentó cargos preliminares contra Assange después de su paso por el país en el año 2010. E Irán ve improbable una guerra con Estados Unidos, pero dice que está listo para defenderse.
Los guardianes de la Revolución de Irán restaron importancia al despliegue militar estadounidense en el Golfo Pérsico, asegurando que ven improbable una guerra y que en caso de ataque tienen la capacidad de responder con firmeza.
Según manifestó el comandante de la División Aeroespacial de los Guardianes, los estadounidenses son como un trozo de carne debajo de nuestros dientes, y si se mueven, les golpearemos en la cabeza.
Por otro lado, el ataque a un hotel de lujo en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el sureste de Pakistán, finalizó con la muerte de al menos los tres asaltantes pertenecientes a un grupo separatista y de un guardia de seguridad.
Unos 180.000 musulmanes se congregaron mientras tanto en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este para la primera gran oración semanal desde el comienzo del mes de ayuno del Ramadán, según informó la organización que gestiona el lugar. Desde Jerusalén tenemos detalles con France Press.
Una multitud de musulmanes en Jerusalén Este para la primera gran oración semanal desde el comienzo del mes del ayuno de Ramadán. Según la fundación musulmana que gestiona la explanada de las mezquitas, se congregaron unos 180.000 fieles, una cifra superior a los 120.000 que concurrieron a la misma oración en 2018. Este lugar, epicentro del conflicto entre israelíes y palestinos, es considerado de alta tensión. La explanada de las mezquitas es el tercer lugar santo del Islam, y es igualmente venerado por los judíos con el nombre de Monte del Templo. Se encuentra en la Ciudad Vieja, en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad ocupada y anexada por Israel. El Estado hebreo considera todo Jerusalén como su capital indivisible, mientras que los palestinos quieren que Jerusalén Este sea la capital del Estado al que aspiran. Las fuerzas israelíes controlan todos los accesos al sitio, así como las llegadas de palestinos de la vecina Cisjordania, que también es un territorio ocupado por Israel. Pero durante el Ramadán, suavizan las condiciones de acceso de palestinos a Jerusalén.
Y un total de 894 niños soldados que formaban parte de una milicia oficialista que combate a la organización yihadista Boko Haram en el noreste de Nigeria, fueron liberados, según informó el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF.
Los menores, entre los que se incluyen 106 niñas, integraban la fila de las Fuerzas Conjuntas Civiles, un grupo armado local de civiles que apoya al ejército de Nigeria en su lucha contra los insurgentes. Imagínese un robot que puede, por sí solo, aprender a caminar en tan solo 5 minutos. Investigadores de la Universidad del Sur de California han desarrollado una pierna robótica que puede hacerlo. Y esta es la novedad que nos trae Natalie Salas Guaitero.
Mientras algunos robots solo realizan una tarea específica, esta pierna robótica trabaja de una forma algo diferente, porque en lugar de programarse, aprende. Inspirado en un algoritmo biológico, esta pierna con tendones parecidos a los de un animal es controlada por inteligencia artificial. Puede aprender a caminar en tan solo 5 minutos y también aprende otros movimientos sin ninguna programación adicional.
De la misma forma en que un bebé intenta estirar diferentes músculos y ver cómo mueve sus extremidades y trata de entender cómo controlarlas, pues a través de lo que llamamos un motor de repetición, nuestro sistema trata de activar diferentes motores y observa cómo afecta sus movimientos.
Un robot con esta programación puede ser entrenado de la misma manera que una mascota.
Cuando la pierna empuja la correa hacia atrás, esta rotación en ángulos genera un número que se le da al algoritmo que dice nos gusta. Si se mueve en la dirección opuesta, decimos realmente no nos gusta.
Y una de las características que más gusta es que
lo diseñamos y luego lo imprimimos en 3D.
En un futuro cercano, este robot puede ayudar a personas físicamente discapacitadas, bien sea para aumentar o reforzar su movilidad. Otro posible uso es el de ayudar en áreas de desastre, pues podría adaptarse a diferentes terrenos e incluso al espacio exterior. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Portland derrotó a Denver y va a discutir con Golden State a partir de mañana martes la final de la Conferencia del Oeste de la NBA. Toronto también avanzó a la final del Este contra Milwaukee. De todo esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo, en dos grandes encuentros, los equipos de Toronto y Portland salieron airosos. Toronto avanzó a la gran final de la Conferencia del Este contra el equipo de Milwaukee al derrotar en un final de infarto 92-90 al quinteto de Filadelfia. Mientras que Portland doblegó al Denver 100-96 con 37 puntos de McCollum y de esa forma discutirá la gran final del título en la Conferencia del Oeste contra el actual campeón de la NBA, el quinteto de Golden State. Este partido se jugará mañana martes a las 9 de la noche, hora de Cuba. Y en las Grandes Ligas de béisbol, el pitcher derecho estadounidense Edwin Jackson está en camino de establecer un récord en las Grandes Ligas al jugar para su equipo número 14 luego de ser transferido del equipo del Oakland a los Azulejos de Toronto. El Toronto adquirió a Jackson del Oakland por consideraciones en efectivo, anunció el equipo. Si se llama a Jackson a la lista de Grandes Ligas, va a romper el récord en las Grandes Ligas. Tiene un empate con el dominicano Octavio Dotel por la mayor cantidad de franelas vestidas en la historia de la MLB. Jackson había estado lanzando en AAA antes del intercambio. Jackson llegó al equipo de los Dodgers de Los Ángeles en el año 2003 y ha lanzado para los equipos de Tampa, Detroit, así como los Medias Blancas de Chicago, Arizona, Cardenales de San Luis, Washington, los Cachorros de Chicago, Atlanta, San Diego, los Marlins de Miami, el Baltimore y los Atléticos de Oakland. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo el Atlético de Madrid empató un gol con el Sevilla. Barcelona derrotó al Getafe 2-0, mientras que el Atlético de Madrid perdió 3-1 ante Real Sociedad. Barcelona está en primer lugar con 86 puntos por 75 el Atlético de Madrid. El Real Madrid, que tiene 68 y con 58 cartones, aparecen empatados los equipos de Valencia y el Getafe. Por último, quiero señalar de que este último fin de semana en Hollywood, en el sur del estado norteamericano de la Florida, tres cubanos lograron victorias. Jairon el Majazo Carras derrotó a Jesús Martínez, en tanto Irosvani Dubergel superó a Jared Fenderson, mientras que el Iván Navarro logró victoria ante el colombiano Bradis Presco. Los tres triunfos de los cubanos fueron por la vía rápida. Y anoche el equipo de los Cachorros de Chicago derrotó 4-1 al Milwaukee y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, después que el último viernes por la noche el zurdo cubano Gio González logró victoria para los cerveceros ante los Cachorros de Chicago. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 entramos ya en la recta final informativa aquí en Radio Martí Noticias, el espacio apertura de Radio Martí en cuanto a noticias, que va de 5 a 7 de la mañana. Estamos centrando la atención en lo que ocurría este fin de semana en La Habana con la represión contra creadores artísticos independientes al concluir la Bienal de La Habana. Y también lo ocurrido el sábado, cuando fuerzas de la policía y de la seguridad del Estado arremetieron contra los que habían convocado a una marcha alternativa, integrantes de la comunidad LGBTI y otros activistas, en respuesta a la cancelación de la conga contra la homofobia que había ordenado el CNESEX o el Ministerio de Salud Pública y el CNESEX a través de la figura de Mariela Castro. Estaremos con detalles de esto y más ahora en los próximos minutos. En la asistencia técnica, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Marcha en La Habana que logró aglutinar a miembros de la comunidad LGBTI y a otros activistas de la sociedad civil. Fue el sábado. Fueron reprimidos. Yolanda Huerga con los detalles.
Las fuerzas represivas interrumpieron este sábado en Prado y Malecón el recorrido de decenas de activistas LGBTI y otros miembros de la sociedad civil que en un franco desafío a las amenazas de la policía política marcharon contra la homofobia y la discriminación de género luego de que la oficial conga del CNESEX fuera cancelada con el pretexto de las tensiones internacionales.
Activistas LGBT han sido amenazados con que si asistía a la en el parque central serían detenidos.
Dijo Hansel Moreno. Banderas arcoíris y banderas cubanas ondearon en las manos de los manifestantes que lograron caminar hasta el final del Paseo del Prado. A partir de ahí, un fuerte operativo policial impidió a los activistas seguir caminando y detuvo violentamente a 7 personas, entre ellos los activistas Ariel Ruiz Urquiola, Iliana Hernández, Boris González Arena y Oscar Casanellas, otros dos, Isbel Díaz Torres y Jaime Jaime Martínez fueron detenidos antes de la marcha. En estos momentos todos han sido liberados. En Santiago de Cuba, policías impidieron salir de sus viviendas a los defensores de la comunidad LGBT, convocados a la Plaza de Marte en la mañana del sábado.
Mi vivienda acá en Santiago de Cuba, en el reparto Altamira, se encuentra sitiada.
Informó Yosmani Mayeta, de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. El régimen calificó la marcha como una provocación organizada desde los Estados Unidos, pero la comunidad LGBT coincide en que quedó una enseñanza cardinal. La sociedad civil cubana está aprendiendo a movilizarse para defender las causas justas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El grupo independiente Candidatos por el Cambio condenó los actos represivos cometidos el sábado contra la marcha pacífica LGBTI, que trajo consigo arrestos violentos contra activistas y periodistas independientes.
Según Candidatos por el Cambio, acciones como estas podrían resultar en un costo político demasiado alto para el régimen de La Habana, cambiando la percepción de gobierno de muchos no convencidos, al ser el segmento social de los LGBTI uno de los de mayor incidencia al interior de la sociedad.
La diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CNSEX, Mariela Castro, consideró que la marcha del colectivo LGBTI reprimida el sábado en La Habana fue un show convocado desde Miami.
Claro, ella no habló de represión, pero sí habló de los que marcharon. La sexóloga, la hija de Raúl Castro, para aquellos que no lo saben todavía, escribió en su cuenta de Facebook que la marcha del orgullo gay en la capital cubana fue un show, tal como dijo mi colega Joan Andrés, un show que estuvo respaldado por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera.
Así es, y en España, organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron la represión desatada el fin de semana por el gobierno cubano contra activistas de la comunidad LGBTI y miembros de la sociedad civil que marcharon también en La Habana. Los detalles con Michel Suárez.
El gobierno español admitió que las imágenes de enfrentamiento de la policía cubana contra activistas LGBTI en La Habana no son particularmente agradables, pero evitó pronunciarse a fondo sobre el tema. En declaraciones a Radio Martí, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de España señaló que Madrid continúa estudiando los hechos a través de la información que recibe de su embajada en La Habana. Por su parte, en Madrid, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI felicitó a los activistas por su valentía y condenó la postura represiva del gobierno cubano. Así lo expresó su director general, el doctor Nelson Gandulla.
Repudiamos estos actos represivos que han tenido la complicidad del gobierno cubano y sobre todo el silencio, y si es silencio también la aprobación de Mariela Castro, que no se pronunció a favor de que las personas puedan libremente pues expresar lo que siente.
También en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó las detenciones y el uso de la violencia contra los activistas. El organismo dirigido por Alejandro González Raga indicó que la cancelación de las actividades oficialistas revela una vez más la dependencia absoluta del CNSX al Partido Comunista.
El hecho de que una manifestación pacífica y espontánea como esta ha tenido que ser reprimida con esos argumentos tan insostenibles y con esa brutalidad es señal de que la sociedad civil cubana está viva y va creciendo y demuestra la debilidad de los argumentos del gobierno cubano.
Michel Suárez, Radio Martí.
En otro orden, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incorporado a su lista de represores cubanos al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro.
En una carta enviada al alto funcionario del régimen castrista, la organización con sede en Miami le advierte que no le corresponde, como presidente del Tribunal Supremo, estar amenazando a los ciudadanos. Debió dejarle esa faena a la policía, según dice la misiva.
El martes, Ferro, desde su cuenta oficial de Twitter, recalcó que la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o de Cuba, más conocido como Ley Mordaza, sanciona los actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton y establece severas penas para sus comisores.
Juan Antonio Blanco, presidente de la Fundación, explicó recientemente a Radio Televisión Martí que existe una unidad del FBI que colabora con el ICE, Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, para localizar a personas que son criminales de guerra o han cometido abusos de derechos humanos.
Y mientras la crisis económica en Cuba se agudiza, el propio gobierno lo reconoce. Acaban de anunciar de que van a comenzar a racionar el pollo, el huevo, el arroz, los frijoles, hasta el jabón y otros productos básicos debido a la grave crisis económica que enfrentan.
Según dijo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, se aplicarán diversas formas de racionamiento para hacer frente a la escasez de productos básicos.
La funcionaria culpó del problema al endurecimiento del embargo por parte del presidente Trump. Los economistas consideran que también se debe a una caída en la ayuda desde Venezuela.
Las tiendas de alimentos en Cuba son operadas por el gobierno y venden productos cuyos precios oscilan desde los altamente subsidiados hasta los enormemente caros según los estándares globales.
La ministra dijo que ahora el pollo se venderá en cantidades limitadas, así como el jabón, los huevos, el arroz, los frijoles, las lentejas y las salchichas, todos productos baratos. Los bienes caros parecen no haber sido afectados, salvo el pollo, de acuerdo con esta información.
Y en otras noticias, un mes después del secuestro de dos médicos cubanos en la ciudad keniana de Mandera, fronteriza con Somalia, por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, se desconoce su paradero y continúa la operación para lograr su pronta liberación.
La ministra de Asuntos Exteriores de Kenia, Mónica Yuma, señaló que aseguran a los kenianos, como el Ministerio de Interior ha dicho varias veces, que la operación continúa y que esperan traer a los dos médicos cubanos de vuelta y a salvo.
Los médicos Landy Rodríguez, cirujano, y Acel Herrera Correa, especialista en medicina general, se dirigían el pasado 12 de abril al hospital de Mandera, escoltados en un automóvil oficial, como era de costumbre, cuando fueron bloqueados por hombres armados, a quienes abrieron fuego, matando a uno de los dos policías que acompañaban a los doctores.
Y en un artículo de opinión en el periódico The Washington Post, escrito este fin de semana, publicado este fin de semana, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, resaltó que no se debe permitir otra Cuba en Venezuela. Tomás Regalado estuvo al tanto del escrito.
El senador comenzó el artículo de opinión criticando enérgicamente a Nicolás Maduro, culpándolo por los problemas internos en curso en ese país. Esta es una crisis hecha por el hombre, Nicolás Maduro, el despiadado dictador de Venezuela. Está matando a sus propios ciudadanos, entre ellos mujeres y niños. No tengo ningún interés en dictar nada a la gente de Venezuela, pero creo absolutamente que deberíamos dictar algunas cosas a los rusos, los cubanos y los chinos. No, no le permitiré establecer una tienda en Venezuela. No le permitiremos que tome el control de ese país y no le permitiremos establecer presencia militar en nuestro hemisferio. Nunca debemos permitir otra Cuba y no debemos meter nuestras cabezas en la arena y fingir que no sabemos lo que está pasando, agregó.
Tenemos que seguir luchando.
En una entrevista con Radio y Televisión Martí este pasado jueves, el senador habló de la crisis que afecta a Venezuela y nos dijo que no se puede olvidar que la causa principal es el régimen de La Habana.
La clave es Cuba, así que cada vez que hablo con el secretario Pompeo, el embajador Bolton, el presidente Trump, el vicepresidente Pence, les digo que la clave es que debemos evitar que Cuba siga siendo el mal actor, como el presidente Putin de Rusia, el presidente Xi de China y los iraníes que están instalados allí, están participando en el genocidio humano.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
A las 6:42 centramos la atención ahora en Venezuela. Pocos opositores venezolanos salieron el sábado a las calles en Caracas para mostrar su apoyo a la Asamblea Nacional liderada por la oposición, que está bajo creciente presión del régimen de Nicolás Maduro.
El dirigente opositor Juan Guaidó habló ante el grupo más pequeño de seguidores desde el día en que se autoproclamó presidente interino. Esto fue el 23 de enero.
Vivimos en dictadura, dijo Guaidó. Mantengámonos adelante. La opción no es quedarnos en casa esperando, sino mantenernos exigiendo nuestros derechos en las calles para conquistar la libertad.
Guaidó convocó la movilización esta semana, días después de que las fuerzas de seguridad arrestaron al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Otros legisladores han buscado refugio en las embajadas de Italia, Argentina y España.
Por cierto, Guaidó se refirió a algo de lo que hemos venido informando, sobre todo en el día de hoy, con lo manifestado por el gobierno colombiano, y es que casi el 50% del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, dice Guaidó, ya está operando en territorio venezolano. Guaidó.
Según informes de inteligencia, casi el 50% del ELN ya está operando en territorio venezolano. Venezuela no va a ser santuario de terrorismo. Hablamos con el presidente Duque y acordamos establecer relaciones directas, para atender no solamente la crisis con el ELN, sino también cómo favorecer la soberanía nacional, binacional y evitar que sea el terror lo que se instale en Venezuela.
El gobierno colombiano ha venido denunciando que existe una trama que viene de Venezuela, del régimen de Maduro, para perpetrar actos terroristas, sobre todo contra el presidente Iván Duque.
Y el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, denunció este fin de semana una provocación de los Estados Unidos al referirse a la incursión de un buque guardacosta acercándose apenas a una milla del mar territorial, según dijo el ministro. Subrayó que el buque estadounidense llegó a estar a unos 20 kilómetros del puerto de La Guaira, cerca del principal aeropuerto de Venezuela.
Y un grupo de venezolanos suma más de una semana acampando en la parte exterior de la Embajada de Venezuela en Washington. Protestan contra un grupo autodenominado colectivo, apoyado por el gobierno en disputa de Maduro, que ha ocupado la sede diplomática desde abril. Jorge Agobián con los detalles.
La diferencia ideológica, las protestas y hasta la falta de electricidad en Venezuela se reflejan en el edificio número 1099 de la calle 30 en Washington. La embajada de Venezuela está ocupada desde abril por un grupo de estadounidenses autodenominado Colectivo de Resguardo de la Embajada, apoyado públicamente por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
No food, no power, no embassy.
La ocupación indigna a un grupo de venezolanos que tiene más de una semana acampando afuera del edificio. Exigen el desalojo inmediato de la embajada y que sea el representante del gobierno encargado de Juan Guaidó quien tenga el poder del patrimonio. Nada fácil ha sido esta batalla, comenta Pedro Castro, uno de los acampantes venezolanos, sobre todo porque su rutina ha cambiado por apoyar esta causa.
Yo, por ejemplo, tengo 10 días que no trabajo.
Los dos bandos saben que esta disputa se gana con resistencia y, al parecer, el entusiasmo de ambos grupos es inquebrantable.
Yo de aquí no me muevo hasta que esta gente no salga, hermano. Aquí estamos acuartelados todos.
Yo pienso que van a seguir resistiendo. Con luz o sin luz, con agua sin agua, con comida sin comida.
Así como en Venezuela, la lucha por esta embajada encierra una serie de factores, pero los ideológicos sobresalen.
Son mercenarios pagados por Maduro. Eso es lo que son ellos y lo que quieren es dinero. Ellos no están defendiendo los derechos humanos de nadie.
I don't have any relationship with the Maduro government.
No tengo ninguna relación con el gobierno de Maduro. No creo que Maduro sea particularmente un buen presidente. Estoy decepcionada con algunas de sus políticas, pero él es el presidente electo de Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha catalogado la ocupación del colectivo como ilegal. El representante diplomático de Guaidó, Carlos Betio, pidió a la empresa que suministra el servicio eléctrico que corte la electricidad al edificio y al Departamento de Estado que desaloje a los activistas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A las 6:47, les anuncio que en breve tendremos la información del tiempo y luego el comentario de Julio Estorino Cantaclaro. De momento les informamos que la defensa del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en prisión desde abril del 2018, informó que había pedido a la justicia que se le otorgue el beneficio del régimen abierto después de que su pena fuera reducida de 12 a 8 años y 10 meses.
La solicitud fue presentada la noche del pasado viernes al Superior Tribunal de Justicia, que el mes pasado redujo la condena que Lula había recibido en segunda instancia. Insiste en que se declare su inocencia, aunque también exige que se le permita desde ya el cumplimiento de la pena en régimen abierto.
Y hoy se conocían más detalles de la cancelación de un viaje a Ucrania que ha hecho el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani. Canceló este viaje destinado a pedir a las autoridades ucranianas una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden, aspirante demócrata a las elecciones presidenciales del 2020.
Esta semana Giuliani había anunciado su deseo de viajar en los próximos días a Ucrania para reunirse con el presidente electo de ese país, Volodymyr Zelensky, y pedirle que investigue la participación del hijo de Biden, Hunter, en una empresa de gas propiedad de una oligarca ucraniana.
Son las 6:48. Hablemos ahora o informemos ahora sobre otro frente frío, esta vez sobre el lago Okeechobee. ¿Quién tiene la palabra? Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. El diferente frío del noroeste de la Florida iniciará un movimiento, pero muy lento, hacia el sur. Y en horas de la noche de mañana martes se hallará extendido sobre el norte del lago Okeechobee y saldrá a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero no parece con posibilidades de afectar el sur de la Florida. Para Cuba, bueno, continuamos con el calor. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur occidental y en la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos de región sur en la región occidental entre los 10 y los 25 kilómetros por hora, pero débiles variables en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer fue el Día de las Madres y cualquier día es bueno para rendirles tributo. Por eso hoy quiero dedicarles mi oración por las madres cubanas con mucho cariño y respeto para todas ellas. La voz pura del ángel Gabriel al hablar a la llena de gracia. La trompeta triunfal de Josué cuando echaba por tierra murallas. La tremenda palabra de aquel que en el río Jordán bautizaba y tu acento, Rabí de Belén, cuando hablabas desde la montaña. Todo ello quisiera tener al cantar a las madres cubanas. La mujer que cual rayo de sol vivifica el lugar donde pasa. La que ofrece cobija y calor, la que vela y protege y resguarda. La que brinda el consejo mejor y en entrega total se desgasta. La que supo, Señor, señalar la manigua al muchacho que hombreaba. Las que en grito de fuego y cristal, como místicas áureas campanas, nos hicieron gritar libertad y entregarte su ofrenda de patria. Las que siembran de honor y de luz una isla de rejas cruzadas. Las que saben muy bien que tu cruz en boniato, Señor, se levanta. Y ahí están, cual María, oh Jesús, abrazadas al Hijo y su causa. Porque ellas, si lo sabes tú, también ellas se encuentran plantadas. Las que vieron un día caer tras el canto fatal de las balas a sus hijos frente a una pared, paredón que sajó sus entrañas. Las que alzaron su temple y su fe cuando el Hijo en el monte peleaba. Las que al Hijo no pudieron ver porque el Hijo cayó en Playa Larga. Las que vieron al Hijo partir hacia ajena nación africana sin saber por qué iba a servir de soldado en regiones extrañas. Un tirano les marcó su fin por consignas vacías y falsas, y la madre no pudo acudir ni a cerrarle los ojos en Luanda. Ahora solo le queda sufrir y añorar una tumba olvidada. Las que un día miraron marchar al destierro el retoño del alma, la que un día se lanzó hacia el mar y en el mar se fundió con las aguas, la que siente la muerte arribar sin ver libre, Señor, a la patria. Tú que a Cuba llegaste, mi Dios, en los brazos de tu Madre Santa, haz que triunfe en su suelo el amor. Seca ya, por favor, tantas lágrimas. Haz que hallemos la paz y el perdón, que se junten nuestras manos francas y que un pueblo de hermanos, Señor, en tu fe, en tu amor y en tu gracia, viva el gozo de tu bendición para todas las madres cubanas.
Algunos de los estrenos de películas que ya se pueden ver a través de Netflix. De esto nos habla María Salas.
Un verano inolvidable. 6741. Hogar, dulce hogar. Y los chicanos invaden la gran pantalla. Amigos, hay cine para todos los gustos y edades. ¿Ustedes ya hicieron sus planes para el verano?
It's the last summer after high school ends.
The Last Summer debuta en la plataforma de Netflix, en donde un grupo de adolescentes en Chicago se preparan para pasar las vacaciones más memorables de sus vidas antes de ir a la universidad. Para los amantes de los thrillers psicológicos, también llega al cine Intruder. Megan Good y Michael Ealy interpretan a un joven matrimonio que abandonan el bullicio de la gran ciudad y compran una hermosa casa a las afueras, en el Valle de Napa, en California. Pero pronto descubren que el ex dueño de la propiedad se niega a abandonar su antigua residencia. Papel del famoso Dennis Quaid. Si prefieren un drama de acción, llega a la pantalla grande El Chicano, protagonizada por el comediante George López.
¡Para la familia!
La historia se centra en dos hermanos gemelos del este de Los Ángeles, cuyas vidas son totalmente diferentes. Uno es el capitán del departamento de la policía, el otro pertenece al bajo mundo de las gangas. También aparece Kate del Castillo, Jaime García y Raúl Castillo. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
En los deportes, tres púgiles cubanos ganaron sus peleas en Hollywood, aquí en la Florida. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven prospecto cubano Jairon El Majazo Carras, natural de Marianao, logró este último fin de semana en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, aquí en el sur de la Florida, su victoria número 22 en el boxeo profesional. Jairon, de la división Super Gallo, derrotó por nocaut a Jesús Martínez y ahora Jairon tiene 22 éxitos sin derrota, 3 empates y ganó 14 por la vía rápida. En su anterior combate, Jairon había derrotado por decisión unánime también ahí en Hollywood a Carlos Ruiz. Esto fue el día primero de marzo de este año. En cuanto a su rival, Jesús Martínez, natural de Montería en Colombia, perdió su octava pelea con 25 victorias. Estamos hablando de un boxeador muy experimentado y ya con varios años en el boxeo. El otro combate que tuvimos ahí con cubanos fue Liván Navarro, el habanero, quien derrotó por nocaut al veterano colombiano Bradis Prescott, un ex campeón continental de las 140 y 147 libras. De esa forma, el colombiano perdió su pelea número 17 con un total de 31 triunfos, mientras que el habanero Navarro ahora se mantiene invicto en 11 combates, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida. En su anterior pelea derrotó a Wilfrido Vuelvas y esto fue también aquí en Hollywood el 30 de noviembre del año 2018. En tanto, en el peso supermediano, el guantanamero Irosbani Duvergel se adjudicó su éxito número 6 a nivel profesional al derrotar por nocaut al norteamericano Jared Fenderson. Duvergel acumula 3 victorias por la vía rápida. Y en las grandes ligas de béisbol, Anoche el equipo de los Cachorros de Chicago conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional al superar al equipo de los Cerveceros de Milwaukee 4-1. Victoria para John Lester y lo perdió Yoelis Chacín, el pitcher de Venezuela. En los otros partidos, Baltimore derrotó a los Angelinos de California, Seattle perdió ante el Boston, los Medias Blancas se le ganó al Toronto 5-1, los Yankees a Tampa 7-1, Tampa sigue en primer lugar, Houston le ganó al Texas, Houston en primer lugar en la división del oeste, Detroit al Minnesota, Filadelfia a los Reales, Pittsburgh al San Luis, San Diego perdió ante el Colorado, San Francisco le ganó al Cincinnati, 6-5 jonrón de Yasiel Puig, Cleveland a los Atléticos, Atlanta, Arizona, mientras que Washington perdió ante los Dodgers de Los Ángeles, que sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Los líderes en la Liga Americana, Tampa, así como Minnesota y Houston, y en la Nacional, Filadelfia, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya en el cierre, pues reiteramos en titulares las principales informaciones.
El régimen cubano reprime a creadores independientes y expulsa a artistas extranjeros al concluir la Bienal de La Habana.
Represión hubo también contra los que participaron en la marcha alternativa convocada por miembros de la comunidad LGBTI.
Artistas cercanos al oficialismo como Vicente Feliú y Silvio Rodríguez criticaron la arremetida de la policía y la seguridad del Estado.
Se fugan más cubanos del Centro para Migrantes en Tapachula, Chiapas, México.
Afirma Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, que solicitará al Comando Sur estrechar la coordinación militar de su gobierno con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos está justo donde quiere estar en las negociaciones comerciales con China.
Decide la Fiscalía Sueca reabrir el caso por supuesta violación sexual contra el apresado fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7 ha sido una realización de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, Levántate Cuba con Exilda Arjona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.